Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser.
Pues hoy en esta cita semanal que tenemos cada lunes con el sabor, queremos abrir el apetito con un plato que huele a otoño, a campo y a tradición. Verdinas con boletus. Verdinas, esa legumbre exclusiva del norte de este país, cultivadas en Asturias, pero que cada vez más se cultivan en esta región y además en Cantabria su cultivo se ha extendido y puede encontrarse ya en diferentes zonas. Son tan suaves que se deshacen en la boca. Y el boletus, un tesoro de temporada cuyo precio, bueno, pues a veces suele dispararse según la cosecha y el clima. Bueno, vamos a salir de dudas con nuestro chef Carlos Arias del restaurante Enma Gastro en Suances, que nos va a traer su versión de este clásico con ese toque que solo él sabe dar. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
¿Qué tal, Lucina?
¿Qué tal? Oye, qué plato más exquisito, de verdad.
Sí, muy del mes, ¿no? Muy de la época.
Sí. ¿Qué te inspira a ti este plato, esas verdinas, bueno, con boletus? A ver.
El otoño, ¿no?
Sí.
El cambio de estación, claramente, el cambio de productos, ¿no? Y sobre todo eso, el otoño, el frío, la cuchara.
Los platos de cuchara que tanto nos apetecen ya en esta época del año y a partir de ahora ni te cuento. Oye, y las eso verdinas, decía yo que son tan suaves que se deshacen, ¿no? ¿Qué tienen de especial para ti?
Bueno, de especial ahora mismo porque las podemos... al final la verdina es una alubia que se recolecta cuando el grano todavía está inmaduro. Sí. Quiere decir, es una en verde, ¿no? Vamos a decir, de ahí el nombre. Pero después al secarse las podemos secar y comer durante todo el invierno y siguen teniendo ese sabor tan vegetal, ¿no? Yeah. Tan, a mí, por ejemplo... A mí me gusta mucho, ¿no? Que sean tan suaves, tan mantequillosas así, con tan poca piel, tan rápidas de hacer. A mí es que me gustan mucho las verduras, con cualquier cosa, ¿eh? En este caso boletus, porque pues ya estamos en temporada también.
Claro, y ahora mismo están en su punto los boletus, ¿no?
Eso es, y las verdinas.
Y las verdinas también.
El 30 de octubre son dos cosas que están ahora... ¿no? En su esplendor.
Oye, decía yo que cada vez se cultivan más aquí en Cantabria también, ¿no?
Sí, claro, al final pues la demanda, ¿no? Uh-huh. Está muy rica, hay mucha demanda, es otra manera de comer legumbres, ¿no? A veces hasta más fácil, ¿no? Porque son como son un poco más suaves, la piel es más suave, el sabor no es tan intenso como el de la legumbre seca y ya madura, ¿no? A mí es que me gusta mucho, la verdad.
A mí también.
Me es mucho más fácil de comerlas.
Vamos a hablar de precios. ¿Cómo están ahora mismo en el mercado los dos ingredientes, tanto las verdinas como los boletus?
Pues hombre, depende mucho, claro, de que si es fresca es cara.
Ya.
Y es difícil de encontrar, ¿no? Porque al final, pues lo que tiene la temporada que, pues la hostelería, la restauración se lleva mucho, ¿no? Uh-huh. Y entonces, al haber mucha demanda, pues están unos precios un poquitín altos. Pero bueno, para darnos un capricho, las podemos comprar en seco también, que todavía quedan y nos salen un poquito más económicas.
Vale. Vamos a ver, si vamos a comprar boletus, por ejemplo, ¿cómo distinguimos los buenos de los que no lo son tanto? ¿Hay bueno, algún pues truco visual o de aroma?
Sobre todo visual, ¿no?
Sí.
Que el tallo, ya sabemos que tiene que ser un poco alargadito, blanco y abombado, ¿no? Que esté terso, ¿no? Que veamos que tiene... Al final se ve, ¿no? Ese frescor, esa rigidez que no está ahí ya como cansado, ¿no? Vamos a decir, sí, de estar en la tienda. Sobre todo el color, también tenemos que ver el sombrero, ¿no? Que tenga ese color pardo, tirando a marrón intenso, que tengan brillo, que estén tersos. Al final se nota mucho como en la verdura, cuando está ya cortado y ya lleva unos días de más, pues en la frutería o demás, que le vemos así ya que está cansadito, ¿no?
Vale, vale. Chuchurrío, ¿no?
Eso es.
Oye, y lo mismo con las verdinas. ¿Qué debemos mirar?
Lo mismo con las verdinas.
¿Qué debemos mirar, sí?
Pues sobre todo el color, el brillo, y que esté terso, ¿no? Que veamos esa, que no se empieza a arrugar la, ¿no? Tiene un poco de pellejito y empezamos a ver alguna línea, ¿no? De ese consumo de, del agua, ¿no? Que se vean, que las veamos nosotros con intensidad, ¿no? Lo que es la, la verdina.
Vale.
Con color intenso, con tersa, que la piel esté muy, sin ningún tipo de imperfección.
Perfecto, Carlos. Pues ya que estamos con los principales ingredientes en casa, vamos con la receta. Vamos a ver qué más,
está, ¿eh?
Qué más ingredientes lleva tu versión y los pasos que hay que conseguir, que hay que seguir para conseguir ese punto melosito.
Es súper sencillo, porque como son dos productos excepcionales y de temporada, hay que hacerle poquita cosa, ¿verdad? Nada, necesitamos, pues vamos a hacer para 4 personas, 1/2 kilo de verdinas, ¿no? Vamos a necesitar 1/2 cebolla. Vamos a necesitar 4 veletus, que tengan un buen tamaño. Vamos a necesitar una hoja de laurel, sal, un poquito de aceite de oliva y podemos hacerlo 1,5 litros de caldo de verduras o 1,5 litros de agua. Yo prefiero un poco de caldo de verduras, ¿no? Porque le da un poco más de intensidad de sabor, ¿no? Nos va a acompañar mejor. Pero bueno, si en caso que no tengamos, se puede hacer con agua, como hemos hecho las alubias siempre, ¿no?
Vale.
O casi siempre.
Vale, pues venga, vamos con la elaboración.
Nada. Muy sencillo. Bueno, en primer lugar, si son frescas las verdinas, pues no hace falta hidratarlas. Si están secas, pues las dejamos la noche antes, ¿verdad? Las ponemos en un cazo, las cubrimos de agua un poquito más de la mitad por encima para que se hidraten bien y las podamos cocinar al día siguiente.
Uh-huh.
Después, nada, vamos a poner las verdinas en una cazuela y las vamos a cubrir con 1 litro más o menos de agua o de caldo. Le vamos a añadir la sal, la cebolla y el laurel. Lo vamos a poner a hervir, a fuego medio alto, vamos a poner lo mismo que hablamos siempre con las vitrocerámicas, si tienen hasta el 9, hasta el 6, ¿no? Y ahora viene, pues, un truco que, bueno, pues, yo lo he visto en restaurantes, siempre me han enseñado para que queden bien blanditas y bien, el caldo bien espeso, ¿no? Hay que cortarlas, que lo que hacemos es, cuando empiece a hervir, le añadimos ese 1/2 litro de caldo o de agua que nos queda a la mitad, lo vamos a ir dividir en 3 partes y le vamos a añadir en frío a las verdinas. Y se va a cortar la cocción y va a volver a hervir.
Uh-huh.
Así 3 veces.
Vale.
Eso es un truco, ¿no? Para que nos quede un poco más, como vemos que lleva muy pocos ingredientes, para que nos quede bien melosa la cuchara, ¿no? Que no se nos quede aguado el caldo. Y nada, cuando ya empiece a hervir la tercera vez, a fuego medio, se vamos a poner a hacer, los vamos a estar cocinando unos 30 minutos más o menos. Vamos ahora a limpiar los boletus, mientras son 4 boletus, mientras vais viendo la verdina, pues nada, muy sencillo. Con un trapo húmedo los vamos a limpiar muy bien. Si vemos que tiene alguna impureza o algo, pues lo quitamos con una puntilla, pero sobre todo lo vamos a limpiar con un trapo húmedo muy bien, lo que es el tallo y el sombrero. Lo limpiamos muy bien y lo tenemos listo. Y ahora vamos a cortarlo. También podemos encontrar alguna impureza al cortar, ¿no? El boletus, hay veces que pues tiene algún gusanito dentro y hay que hacer ahí la criba.
Ojo a visor, vale.
Uh-huh. Eso es. Pues nada, vamos a cortarlas en trozos generosos, ¿no? Para encontrarnos con las verdinas, que es lo interesante. Y nada, vamos a poner una sartén a fuego fuerte, un poco de aceite y lo que vamos a hacer es marcarlos bien, que se doren, pero que no se nos terminen de cocinar, ¿de acuerdo? Lo vamos a marcar bien por 2 o 3 lados, muy fuerte, un salteado, y lo vamos a añadir a las verdinas a falta de, vamos a poner, si hemos dicho 30 minutos, pues cuando lleguen 25 minutos lo añadimos.
Vale.
Con todo el caldo que nos haya sobrado reposado, lo añadimos. Y lo vamos a dejar cocinar junto a las verdinas 5 minutos.
Otros 5 minutitos más. Vale.
Y ya está.
¿Y
lo
ya
podemos
estaría?
Rectificar de sal y ya está.
Hmm.
A mí me gusta hacerlo para el día siguiente, ¿no? Porque al final el boleto va a
soltar. Hay que reposar, ¿no?
A mí.
Sí.
Hombre, si eres muy ansioso, pues te la comes el primer día, ¿no?
Si no puedes esperar. Pero vas a conseguir ese punto exquisito, elevado.
Sobre todo que se amalgamen los sabores, ¿no? El sabor de la verdina, el sabor del boletus, ese caldo que avanzar, que se quede todo pues amalgamado, ¿no? Que,
claro.
que tenga la potencia que tienen que tener.
Y eso,
si eres muy ansioso, pues te las comes ahí de
claro.
la olla y ya está.
Que vas a ver igual de bueno. Oye, tengo una duda. Cuando echas la 1/2 cebolla en las verdinas...
Sí, entera.
¿La echas entera? Vale.
Entera. Se nos va a deshacer.
Se va a deshacer y desmigar.
Con el chup chup, se nos va a deshacer, sí, sí.
Vale, vale, vale. Si alguien quiere hacerlo en casa, ¿qué errores puede cometer? Así.
Limpiar bien el boleto.
Vale.
Importante, porque nos podemos encontrar un poco de tierra y después es un poco desagradable, ¿no?
Vale.
Estar ahí metiendo la cuchara es como las almejas con arena.
Uh-huh.
Después, es importante lo que hemos hablado de cortar la cocción.
Vale.
Es que hay mucha diferencia entre cortar la cocción y no cortarla a la hora después del pues del caldo, ¿no? De cómo nos, de la untuosidad del caldo y de la untuosidad
claro,
de la
ese
de
es el toque especial, ¿no? Que
eso
nunca falla
es,
cuando
sobre
preparas.
Todo el truco, porque al final tenemos buen producto, ¿no? Tenemos verdinas que son muy buenas. Si son frescas, pues mejor. Si ya están secas, pues igual de bien. Y el boletus, pues que son dos productos de temporada terroríficos. Yo lo que más énfasis hago es en cortar tres
vale,
veces la cocción.
Tres veces por lo menos esa cocción y lo vas a dejar
eso
durante
es.
Unos 30 minutos, ¿no?
Eso es,
muy
correcto.
Bien. Oye, por último, ¿con qué vino o bebida maridarías este plato otoñal?
Bueno, pues al final, oye, hay mucho. Yo con el vino también tengo un poco de. Pues de. Es que a mí me gusta. Pues no soy una persona que diga, oye, pues la carne tiene que ser con esto porque hay blancos con cuerpo, con madera, con barrica, que se pueden, que aguantan cualquier tipo de comida, y otros tintos que son muy ligeros tal y no te aguantan tanto. Esto es al gusto, ¿no? Yo con cualquier vino blanco, cualquier vino tinto, mira, además de la tierra, que ya tenemos tintos, tenemos blancos, podemos tomarlo con cualquiera de ellos.
Perfecto, barremos para casa, sí.
Eso
señor.
A gusto, ¿no? A gusto del consumidor, que es importante.
Carlos, gracias, como siempre, un gusto.
Muchas gracias.
Gracias por este plato otoñal tan reconfortante. Verdinas con boletus, de Lemma Gastro de Suances. Un placer tenerle con nosotros cada semana.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega. 63 63 63 339.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Transforma tu casa en un espacio único. En Roma, hasta el 31 de octubre, te ofrecemos un 20% de descuento en los muebles y la decoración actual. Las últimas novedades te están esperando al mejor precio. Roma, estamos en la avenida de Parayas 24, Santander. Abrimos sábados tarde. Roma participa en la campaña Santander Vale Más. Ven a la vuelta al mundo de la taberna marinera Pez Globo de Suances. Un viaje gastronómico para saborear diferentes cocinas del mundo.
Esta semana saborea lo mejor de la cocina tailandesa en la taberna marinera Pez Globo. No te lo puedes perder. Consigue tu pasaporte y obtén tu premio. Reservas en el 942-810-071.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Bigoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Wow, entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Nos vamos a la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula ahora mismo en las carreteras de Cantabria. Nos lo cuenta Daniel Fernández. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. A esta hora situación bastante tranquila en la red de carreteras de toda Cantabria. Tan solo ligeras complicaciones si circulan en la A67 en los entornos de Villayuso de Cieza en dirección a Reynosa por unas obras de mejora de la calzada. se circula con normalidad en el resto de días, pero les pedimos también mucha precaución por esas lluvias que pueden complicar la circulación.
Gracias, Daniel. Hablábamos de este plato de cuchara irresistible que nos ha preparado nuestro chef. Atención, porque tenemos un especial cuchara en diferente. Si no te quieres complicar la vida, son platos cocinados en las tiendas de diferente, como toda la vida, con aceite de oliva virgen extra y con mucha calma, en El Sardinero y en la calle Vargas. Alubias rojas estofadas con costilla, alubias pochas con langostinos, lentejas guisadas con chistorra, patatas guisadas con carne, garbanzos con callos o cocido montañés. Especial cuchara este otoño en diferente. ¿Sabías que en Santander hay una librería donde los libros no solo se leen, sino que pueden cambiar vidas, verdad? Se llama Aida Books and More y detrás de cada historia hay un propósito solidario: financiar proyectos de cooperación y desarrollo en todo el mundo. Pero además de solidaridad, esta librería rebosa cultura con presentaciones para todas las edades, desde cuentos infantiles, como del que te vamos a hablar ahora, Las aventuras de un Sócrates muy soñador, un ratón muy, muy soñador, que se va a presentar en 2 semanas, hasta libros tan profundos como De muerta quiero ser cerezo, de Marta González Tejada, que se presentó la pasada semana. Mira, me acompaña Olga Constanza, voluntaria de AIDA, ONG de intercambio y desarrollo y ayuda, pues para contarnos precisamente eso, cómo una librería puede ser un puente entre los sueños, los libros y la solidaridad. Olga, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bienvenida, encantada de volver a hablar contigo.
Gracias.
Si te parece, cuéntanos, recuérdanos qué es AIDA, cómo nace esta organización que lleva tantos años ya trabajando por un mundo más justo, ¿verdad?
AIDA es una red de librerías solidarias que depende de una ONG que se llama AIDA, a su vez, que destina pues todo lo que sucede en las librerías a pues, acciones para el desarrollo. Nosotros en Santander y desde las 18 librerías toda España, pues trabajamos siempre con libros, ¿no? La gente viene y dona sus libros. Toda la gente que estamos colaborando ahí somos voluntarios. Tanto la gente con que estamos de cara al público, pues recibiendo donaciones, atendiendo a la gente que viene a comprar, como haciendo actividades alrededor de las librerías. Y todo el dinero que sale de ahí va destinado a...
Olga, estamos teniendo problemas para escucharte. No sé si te puedes mover un poquito con ese teléfono móvil y a ver si podemos...
A ver ahora
si tenemos más suerte. Yo creo que sí. Bueno, nos estabas contando cómo funciona esta librería solidaria, ¿verdad? ¿Cómo funciona el proyecto? ¿Cómo se transforma un libro donado en ayuda concreta?
Sí, todos los libros que tenemos son libros de segunda mano. La gente dona sus libros en la librería, acogemos cualquier tipo de libro que no sea libro de texto ni enciclopedia, y lo que hacemos es, toda la gente que estamos trabajando en las librerías somos voluntarios, con lo cual todo el dinero que sale de esas ventas se destina íntegramente a esas acciones por parte de la ONG para ayudar al desarrollo.
Yeah.
De esa manera podemos destinar todo 100% pues para esos ideas.
Estamos hablando de una ONG AIDA que actúa además en diferentes países y con proyectos de cooperación muy amplios, ¿no?
Eso es. Tenemos 18 librerías por toda España. Y estamos, bueno, pues luego tienen pues acciones en Guinea-Bissau, en muchos usos de legal, en muchos espacios.
Uh-huh. Bueno, y además de ese fin solidario, la librería se ha convertido en un auténtico punto de encuentro cultural. Organizáis un montón de presentaciones y actividades, ¿no? Cuéntanos un poco qué tipo de propuestas ofrecéis, porque, bueno, pues hay encuentros para peques, para jóvenes, para adultos...
Sí, pues tenemos algunos eventos que son mensuales, como es el club de lectura, donde pues todos los meses se reúne la gente alrededor de un libro, hacemos una propuesta o un libro, pero tenemos también espacios tanto para adultos como para niños. Sobre todo para niños, llevamos mucho tiempo haciéndolo ya, y ya tenemos, yo siempre digo que tenemos una tribu, ¿no?, alrededor de esos libros. Y ahí, pues bien, somos nosotros los que contamos un cuento y hacemos una actividad con ellos, o bien hay gente que viene a contarla, ¿no? Como es el caso del próximo libro, como bien decías, el de Sócrates, que es de la autora Marta Vega, que viene a contarnos su cuento, ¿no? El cuento de ese ratón soñador, y que será el sábado 8 de noviembre. Ese espacio, pues, donde todos los niños, pues, conocen libros nuevos, ¿no? Y también nos conocemos entre nosotros y les contamos qué es la librería y demás. Pero además también tenemos espacios para adultos, pues por ejemplo, el viernes pasado vino otra Marta también, Marta Cesares, que vino a presentarnos su libro, que también lo anunciabas tú antes, ¿no? De muerta quiero ser eso, donde la verdad es que se generó un espacio muy bonito. Hablábamos de, bueno, pues hablábamos de la muerte, hablábamos del duelo, ¿no? Y está muy bien porque son espacios que además están fomentando autores y autoras, en este caso, de Cantabria. Fomentamos un poco que haya esa visibilidad, que también estuvo el sábado anterior de Pereira con un libro infantil, y se genera un espacio de cultura, como bien dices, donde ponemos en valor a las autoras cántabras.
Ya, y da la sensación que no solo se promueve la lectura, sino también la reflexión, ¿no? El crecimiento personal... El diálogo entre generaciones, temas muy amplios y muy diversos. Apuntamos la cita con Sócrates, el ratón soñador. ¿Cuándo va a ser? ¿El día?
El sábado 8 de noviembre.
El sábado 8 de noviembre, apuntado.
A las 2:30.
Vale, perfecto. Los pequeños tienen una cita estupenda con un cuento infantil y con una autora cántabra como Marta Vega Campos. Bueno, más allá de los libros, detrás de todo esto... Hay un gran equipo de voluntarios como tú. ¿Cómo es el grupo de AIDA en Santander? ¿Qué te aporta a ti personalmente ser voluntaria?
Pues nosotros como voluntarios creo que tenemos todos algo en común. Bueno, por un lado, por supuesto, las ganas de hacer algo, ¿no? De ayudar. Pero también, claro, estamos muy ligados a todo lo que tiene que ver con la cultura, con los libros, con la lectura y un poco con la sostenibilidad. Digamos que es un ONG que toca como todos los palos, ¿no? Porque también al hablar de libros de segunda mano hablamos de ecología, hablamos de sostenibilidad, hablamos de, pues, de una economía circular de algún modo. Y eso es muy bonito, porque si para todos los que estamos ahí, que somos muchos, creo que ya somos como unos 30 voluntarios rodando alrededor de la librería, pues cada uno trae un poco su querencia, pero... lo que le atrae de este proyecto, pero yo creo que por un lado o por otro siempre te va a enganchar. El simple hecho de estar en una librería, ¿no? Que es el sueño para los que nos gusta leer, el tener tu propia librería de algún modo, ¿no? Y encima con un fin como este, pues la verdad es que es maravilloso.
Claro. Y para quienes nos escuchan, quieran acercarse a conoceros un poquito más, a disfrutar de alguna de las muchas propuestas culturales que planteáis, estáis muy cerquita de nosotros, en la calle San José, número 16. ¿Y cómo se puede colaborar? ¿Hace falta ser voluntario o basta con donar o comprar esos libros?
Se puede colaborar de muchísimas maneras. Si quieres ser voluntario, por supuesto, siempre hay un espacio para que más gente colabore y haga turnos de librería. Pero también hay gente que se ofrece puntualmente porque no tiene más tiempo, pues organizando alguna actividad, pues hago como estas autoras que te comentaba, presentando sus libros, haciendo un cuentacuento. De hecho, es un espacio que nos gustaría seguir ampliando para que la gente venga y proponga, ¿no? Que proponga un espacio para darse a conocer y para dar a conocer la librería a través de esos eventos, también para adultos, ¿no? Para que estemos ahí. Y también, pues, lo más sencillo es esos libros que ya no leo o que están cogiendo polvo a veces en casa, pues traerlos a la librería para darles una segunda vida.
Claro. Pues esa era un poco la siguiente pregunta, ¿no? El futuro más cercano, ampliar el espacio, nos dices, ¿no?
Sí, nos gusta. Ya tenemos, como te decía, tenemos un poco esa tribu infantil, ¿no? Que vienen mucho. Pero nos gustaría seguir fomentando también un espacio para los adultos, ¿no? Pues crear desde cuentos para adultos, que también caben, presentaciones de libros. Hemos tenido cosas como no solo la presentación del libro, tuvimos a Mariano Calvo, por ejemplo, leyendo poemas. Y esos espacios también son muy bonitos. Para que también entre adultos generemos pues lugares seguros, ¿no? Donde compartir libros, donde compartir... pues emociones muchas veces.
Bueno, y para terminar, ¿qué le dirías a alguien que todavía no ha pasado por la librería para animarle a descubrirla y a conocer más a fondo vuestro increíble trabajo?
Pues mira, además es el momento perfecto porque está espectacular ahora ya con de cara a Halloween. Las compañeras Lanner lo han puesto increíble, aunque solo sea para ir a buscar a la araña que han hecho, vale la pena. Y si vas con niños, mejor todavía. Y siempre, da igual el tipo, también tenemos música, tenemos cine, da igual el tipo de género que te guste, vas a encontrar algo seguro y a unos precios irrisorios.
En la calle San José 16, Aida Books and More, en Santander. Pues muchísimas gracias, Olga.
Gracias a ti.
Y gracias a todo el equipo de Aida por recordarnos que la cultura también puede ser una forma de cooperación. Calle San José número 16. Cada libro cuenta una historia y ayuda a escribir muchas más. Un abrazo enorme para todo el equipazo de Aida.
Muchísimas gracias.
Café Dromedario, tú también te lo mereces.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte. Liquidamos y nos vamos.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Yo sé que está a dos pasos de mí, pero te siento lejos. Acércate un poquito más, mira que yo me dejo. Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído. Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío.
Operación desalojo en Tifón, lo recuerdas, ¿verdad? Mayores fabricantes de muebles de España ceden los muebles para que en Tifón los liquiden a precios de fábrica. La entrega en casa además en solo 48 horas. Aprovecha esa liquidación de excedentes de fabricación en Tifoneras, Tifón Bezana y en Tifón Torre la Vega, que abren, por cierto, los sábados por la tarde. 1:34. ¿Y si mañana vieras un vídeo tuyo diciendo algo que nunca dijiste? ¿O una imagen aparentemente real, pero completamente falsa, tuya, circulando por las redes? Es que estamos viviendo en la era de los deepfakes, que son contenidos creados con inteligencia artificial, capaces de imitar rostros, voces y gestos con una precisión inquietante realmente. Ya no se trata solo de bromas o imitaciones, hablamos de desinformación, manipulación emocional y riesgos reales, ¿no? Para todos, pero para los jóvenes, ¿no? Que especialmente que crecen sin saber distinguir lo que es verdad de lo que parece verdad. Vamos a hablar de todo ello con nuestra psicóloga de cabecera, Isabel Diego Rivas. Porque nos preguntamos qué efectos psicológicos puede tener esta nueva era de falsedades tan perfectas. ¿Cómo estás?
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos. Esta introducción que hacía sobre los deepfake me pareció que era oportuno quizás tratar este tema, porque además recientemente también con unos alumnos de la universidad lo hemos trabajado, y es un término que ha aparecido recientemente. Es un término que no conocíamos, que no estaba en nuestro lenguaje ni en nuestro día a día, y que tiene que ver con la aparición, efectivamente, como has indicado, de estas nuevas tecnologías y de inteligencia artificial y cómo pueden crear contenido. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Que este estos deepfakes empezaron inicialmente como experimentos, o sea, no era ni una cosa que se quisiera hacer a conciencia, sino que se empezó a probar y a utilizar, bueno, pues distintas creaciones, pues para ver cómo esto podía ser percibido por la población. ¿Por qué? Porque nosotros, desde la psicología y la percepción, no somos capaces de diferenciar lo real de lo irreal, aunque sepamos que es irreal. Y aquí es donde entraba este deepfake. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que se ha utilizado con fines negativos o problemáticos y al final pues generan desinformación, claro. Manipulación pues de con niños, con adultos, a nivel político constantemente nos lo estamos encontrando y luego también nos encontramos que puede llegar a ser una sextorsión que se llama o hacer que se publique pornografía no consentida porque no es real además, o sea, primero no consentida y luego no real, de personas y que puede llegar incluso a una suplantación de identidad. Por lo tanto, estamos hablando de que es algo grave y que incluso se puede llegar a estar banalizando en un momento determinado.
Está claro. Bueno, ¿y hasta qué punto, Isabel, es fácil o no para una persona normal, especialmente para un adolescente, un joven, detectar algo que es falso?
A ver, lo que ocurre es que hay una pérdida de confianza en lo que vemos como real, ¿no? Al final, esto genera una erosión en lo que es la confianza de lo que estoy percibiendo. Es realmente soy capaz de discernir y de diferenciar lo que tengo que lo que estoy viendo, me lo debo o me lo puedo creer. Y luego también, por otro lado, genera un estrés, porque al final es una angustia de no saber qué es real y qué no es real. Aquí yo creo que es muy importante el que ahora sí que se obliga a poner si algo está creado o no con IA, pero también es importante saber ese efecto que puede tener en las personas, porque incluso puede generar vergüenza, ansiedad, depresión en personas que se sienten víctimas cuando se está atentando contra su identidad o su imagen. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta.
¿Estamos preparados psicológicamente para vivir rodeados de realidades digitales manipuladas?
A ver, creo que estas nuevas tecnologías y esta inteligencia artificial tiene una función que es muy positiva porque nos permite crear cosas que igual nos llevaría mucho más trabajo, que sería mucho más difícil darle ese punto de realidad. Sin embargo, también tenemos que tener cuidado porque también tiene una limitación ética. Y estas limitaciones éticas es donde tenemos que saber si este impacto puede generar algún tipo de prejuicio en las personas o si se está haciendo un buen uso o un mal uso de estas deepfakes o nuevos contenidos que pueden generar problemas a la persona que lo está recibiendo.
Nos has contado alguno de los efectos, supongo que hay más, ¿no? Más efectos que puede tener esta exposición continua.
Sí, lo llamamos una disonancia en psicología, una disonancia perceptiva, ¿no? Que es que, por un lado, lo que te decía, el cerebro recibe estímulos que son coherentes, es decir, sí. Me parece real lo que estoy viendo, sin embargo, sabe que esto puede no serlo, entonces nos puede generar confusión, inseguridad informativa, al final, ¿qué puedo creer o qué no puedo creer? Entonces, pues hay una sobrecarga de datos. Y luego también en las personas que pueden ser víctimas de un deepfake, pues por ejemplo, en casos de acoso escolar, claro, o de acoso laboral, o en intentos de manipular información una parte de ello, pues puede generar pues síntomas de estrés, de humillación pública, vergüenza, ansiedad social o incluso en un momento determinado pueden aparecer ideaciones de querer atentar contra la propia vida, claro, al tener la sensación de que no puedo controlar lo que se está haciendo conmigo. Además, tenemos que tener en cuenta una cosa y es que a día de hoy todo esto de las tecnologías, internet, va todo muy rápido. Entonces hoy puede haber, por ejemplo, deepfake respecto a mí, que sea atentar contra mí, contra mi persona, y yo me quedo con ese daño hecho. Claro. Pero dentro de 5 segundos ya se olvidan de mí, crean otro deepfake respecto a otra persona y el mío se ha olvidado, para la gente ya se ha olvidado y en un momento determinado puede ser algo jocoso que pueden recordar, pero yo me quedo con un daño y con una alta intensidad de un impacto de algo que ha hecho daño contra mi imagen. Y me quedo con ello. Y nadie me lo va a reparar ni nadie va a entrar a gestionar. ¿Por qué? Porque hay una cierta habituación ya a que haya alteración de los contenidos.
Claro. puede generar también, por otro lado, una desconfianza generalizada, una especie, mira, ya es que ya no me creo absolutamente nada.
Claro, esto puede llevar a que la gente se convierta en un poco escéptica o aséptica con la información, y puede traer también consecuencias y problemas, porque el problema de no creernos nada es que al final es, entonces, ¿cómo nos vamos a mover o a manejar en el mundo con la información? Es decir, ¿qué es cierto y qué no es cierto? ¿Qué es veraz y qué no es veraz? Y eso genera mucha desconfianza, y la desconfianza al final lleva a que todos vivamos dentro de un entorno de engaño y de manipulación también, ¿no? Si los demás lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Y se abre ahí una veda de justificación de algo que es injustificable. Claro.
Estamos ante una nueva forma de ciberacoso emocional.
Totalmente.
Más invisible, pero terriblemente dañina también.
Eso es. Yo creo que no estamos preparados para esto, y que al final tenemos que aprender a diferenciar y a tener una educación de todo esto, de las manipulaciones, una educación de la tecnología, una educación también del mundo de las personas, y también una educación mediática. No, porque creo que todo esto genera muchísimos debates, genera muchísimas opiniones muy polarizadas, y al final están muy poco humanizadas, yo creo, por momentos. Sí. Al final, como esto se ha hecho desde algo que es falso o desde algo que ha sido manipulado, nos podemos permitir, entrecomillado, decir u opinar cualquier cosa, y no todo vale. Al final, detrás de estas deepfakes hay personas y consecuencias de todo esto, y es lo primero que tenemos que pensar. Es qué impacto puede generar esto, qué daño está haciendo ahora mismo, y esto en un medio largo plazo, qué otras consecuencias puede tener.
Claro, porque esto es tremendo entre jóvenes. Es que ellos crecen entre filtros, avatares, vídeos generados. Esto tiene que afectar muchísimo a la identidad y a la autoestima.
Claro, es que nuestra salud mental depende de no perder esta capacidad de distinguir lo que es verdadero y de lo que es falso. Y si nosotros no estamos trabajando desde los distintos entornos y desde los distintos profesionales en centrarnos y en dar veracidad o falsedad a un contenido o a una situación, o el aprender a que la gente aprenda a hacer un buen uso de esta inteligencia artificial, al final lo que va a producir es un impacto en la salud mental también de las personas, porque no te genero desconfianza, también me puedo ver vulnerable, me puedo convertir en una persona muy suspicaz, puedo tener incluso situaciones de empezar a convertirme en una persona antisocial por miedo a exponerme a entornos, claro, que considero que son inseguros, o que los niños o las niñas se puedan estar exponiendo, los adultos ver el mundo como un lugar inseguro para los niños o las niñas. ¿Por qué? Por la incontrolabilidad. Por mucho que yo pueda consentir o no consentir una serie de cosas, hay una parte que se nos escapa. Entonces, esto está generando un alto impacto precisamente por eso, por la sensación de inseguridad y de no control.
Bueno, nos hablabas de una señal de alerta, ¿no? El ver cómo se aísla un joven en casa y no quiere socializar. ¿Qué más señales puede alertar a una familia de que su hijo o hija está sufriendo por culpa de un deepfake o una situación de manipulación online?
Pues yo creo que aquí tenemos que diferenciar el que lo está sufriendo como víctima o el que lo está sufriendo como la persona que está haciendo un mal uso de estas nuevas tecnologías. Entonces sí que es importante que sepamos que cuando alguien nos dice, oye, están haciendo un mal uso, o han dicho esto de mí, o han puesto esta imagen y es mía, él no va a analizarla. Yo, para mí esto es súper importante. Te digo una imagen, no te digo cualquier cosa. Yeah. Cualquier cosa que nos diga un niño no se tiene que banalizar nunca. Y luego, quien está haciendo un mal uso de esta inteligencia artificial se traslada en cómo le quita importancia a las consecuencias que un adulto le puede decir que eso puede tener, ¿no? Cuando no son capaces de pararse a pensar. Tenemos claro que los niños y los adolescentes tienen problemas por su desarrollo, no es porque no quieran, de ver más allá de un medio plazo o de 3 días después. Pero sin embargo, si nosotros como adultos le estamos informando que esto puede tener una consecuencia o que puede acarrear una serie de situaciones y le resta importancia, da igual, esto no va a pasar nada, sí que es una señal de alerta, porque significa que no está sabiendo hacer un uso de esto. Y sobre todo que probablemente pueda estar exponiendo a gente a situaciones de riesgo sin valorar las consecuencias.
Es un tema realmente apasionante, porque creo que debería incluirse en la educación una especie de alfabetización emocional, digital, para que aprendan a manejar todo esto.
Eso, ¿no? Es, y sobre todo a no actuar sin pensar. Al final, aquí lo que se hace es un compartir rápido, un reenvío. Estos deepfakes iban también a ser impulsivo tecnológicamente. Entonces, esto también puede tener muchos problemas, y al final te puede llevar a confirmar una serie de creencias o de prejuicios que de la forma que a ti te conviene. Y eso no es sano, porque al final eso puede también acarrear otras secuelas, no solamente a ti, sino a un entorno.
Si tuviéramos que dar alguna clave, tres, por ejemplo, para convivir en este nuevo mundo de imágenes falsas.
Pues yo lo primero, el decir de dónde sale esta información, ¿no? Las referencias bibliográficas que digo yo, ¿no? Esta información, ¿de dónde sale? Y luego la persona que la está dando, ¿qué criterios ha seguido para dar esta información? O sea, por ejemplo, yo siempre digo, no miremos Forocoches, con todo mi respeto a Forocoches, pero es que ahí puede opinar cualquiera. Pues no, es decir, esto tiene un criterio, tiene una base detrás, y si solamente es una opinión, pues una opinión que viene dada desde distintos sitios, desde distintos puntos. Y luego también respecto a las imágenes, el ver si son coherentes, incoherentes, y también el dar credibilidad al humano. El que si una persona dice que eso no es él, dentro de un contexto, ¿vale? Ya. Vamos a situarlo en victimología y no en estas otras cosas que ahora no soy yo, irme rositas, no. En ver también el daño que puede estar generando. Cuando han manipulado a alguien, viene una imagen o algo que ha podido decir, se nota en el impacto que tiene en esa persona. Y ahí las emociones son algo que no se puede cambiar. No es lo mismo decir, no, esto no soy yo, vaya barbaridad, a decir, oye, esto me está doliendo, me está generando un daño, y empiezo a tener acciones derivadas de ese daño que me está generando.
Aumentan los casos que ya veis en consulta, entiendo, ¿no?
En consulta sí que aumenta la verbalización de jóvenes en el que cuentan que han manipulado sus conversaciones, que han manipulado sus imágenes, y encima eso se va pasando de grupo en grupo y aquí no pasa nada. Uf. O se enseña, no se pasa, no se comparte, pero se enseña. Lo tengo en mi aparato tecnológico y te lo enseño, y mira lo que ha hecho.
Hay esperanza, ¿verdad? Podremos aprender a convivir con la inteligencia artificial sin perder la confianza en lo humano, ¿no?
Yo creo que se puede y estamos encaminados hacia ello. Yo creo que hablar de lo malo nos lleva a que podamos tomar decisiones para abordar lo bueno y enseñar también cómo hacerlo bien.
Bueno, en un mundo donde ya no todo lo que vemos es real, quizá lo más importante es cuidar lo que sentimos. Gracias, Isabel, por ayudarnos a poner un poquito de cordura y conciencia en esta era de apariencias digitales.
Sí, y no quiero acabar, irme sin decir que lo más sensato a veces es no compartir y que nos detengamos a pensar qué consecuencias puede tener, aunque sea real, fíjate, algo, qué consecuencias puede tener, que seamos un poco largoplacistas y no tan cortoplacistas. Gracias.
Un gusto tenerte aquí, como siempre. Gracias.
Atención, atención, vuelve el Tinglao con novedades que te encantarán. A partir del 19 de septiembre abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles y, como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en el Tinglao. El Tinglao, desde el 19 de septiembre, nos vemos en tu mesa.
En Fenie Energía, tu energía es nuestra misión. Junto a SIECAN, la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria, te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo con las mejores soluciones. Suministro de electricidad y gas, representación de productores y servicios de eficiencia energética como autoconsumo y movilidad eléctrica. ¿A qué esperas? Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
¿Mirada cansada? ¿Bolsas en los párpados? ¿Flacidez facial? Si estás pensando en acudir a una valoración para tratar tu caso, acude a Clínica Ofelia Casanueva. Realizamos valoraciones de forma gratuita para tratar tu caso de forma personalizada. Contamos con quirófano en pleno centro de Santander. Contacta con nosotros a través de Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631.
Vuelven las jornadas del bogavante y la langosta al Hotel Olimpo en Isla. Y ya van 18 años disfrutando de dos menús increíbles, el menú langosta y el menú bogavante, en los que podrás saborear salmón marinado, langostino de Sanlúcar y zamburiñas gratinadas. El menú langosta por 65€, en donde la reina es la langosta, casi medio kilo de langosta cocida o a la plancha. O el menú bogavante, desde tan solo 55€, donde el rey es el bogavante del Cantábrico, con 500 gramos de bogavante a la plancha. Visita en el Hotel Olimpo en Isla o en hotelolimpo.es.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
I want
Esta semana no lectiva deja las aulas vacías y los parques llenos en Cantabria. Durante estos días, miles de familias reorganizan su vida para cuidar de los más pequeños mientras los coles cierran por descanso. El modelo educativo cántabro es distinto al del resto del país. Divide el curso en 5 bimestres, reparte las vacaciones a lo largo del año con el objetivo de mejorar el rendimiento y evitar los trimestres tan largos. Pero en la práctica no todos lo ven igual. Hay quienes agradecen este parón y otros que lo consideran un auténtico quebradero de cabeza, porque conciliar sigue siendo una palabra fácil de decir, pero muy difícil de aplicar. Estás escuchando Mediodía Cope en Cantabria. Recibe un saludo de Cristina Jimeno. Y esta mañana, pues hemos salido a un parque de Santander, hoy con sol, por supuesto con muy buen ambiente, para conocer precisamente eso, cómo viven los padres, los abuelos y los cuidadores estos días sin cole. El micrófono azul lo ha llevado hoy Alex García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero?
Buenos días, Cris. El ambiente, pues te puedes imaginar, ha sido de mañana tranquila. Niños corriendo, pues alguno que otro pues tomando algo sobre el césped, bocadillos y demás, aprovechando este día de sol tan bonito que tenemos hoy en Santander. Y detrás de todo eso, familias que hacen malabares para cuadrar horarios. Algunos lo asumen con calma y otros con resignación. Mira, les hemos preguntado qué opinan de esta semana no lectiva y fíjate, porque hay un popurrí interesante. Mira cómo se las ingenian para organizarse.
Bueno, no me importa, hombre. Sí, claro que tengo que cambiar mis planes, pero ellos no pueden atenderlas, entonces no hay otro remedio que echar una manina.
Está bien que los chicos tengan un poco de tiempo libre, o que los padres, sí, los que puedan arreglar algo, hacer un día de vacaciones o ir a algún lado, pero evidentemente los que no pueden, y sí, se complica. No sé si la solución es que estén todo el año en el cole, pero
a mí me da igual, porque la niña, como me gusta estar con ella, me da lo mismo. Pero yo es eso, las vacaciones estas absurdas. Luego la de en enero, febrero tienen otras, ¿no? Yo, como los padres trabajan y yo soy la niñera, pues me da igual.
Bueno, la mayoría coincide en que a los niños les viene bien descansar unos días, pero el calendario no convence a todos y esto no es novedad. Hay quien cree que estas vacaciones llegan demasiado pronto, que rompen el ritmo del curso y que no todos los hogares tienen las mismas facilidades, Cristina, para poder afrontarlas. Mira, otros en cambio lo viven como una oportunidad para pasar más tiempo en familia, aunque eso implique cambiar rutinas o pedir favores.
Ahora no tengo que hacer otra cosa, pues así sí me gusta. Bueno, en que las vacaciones es una tontería, esto de las vacaciones esas así entre meses.
A los niños pequeños les viene bien el descanso, el parón. A partir de secundaria yo creo que les trastoca bastante y pierden mucho el ritmo. Unas vacaciones tan largas tan pronto. Pero para los pequeños les viene muy bien.
Hace que tengan una semanita de descanso y puedan retomar con más energía para seguir el resto del curso.
Y es que el debate está sobre la mesa desde que en 2016 Cantabria implantó este sistema, el único de España con semanas no lectivas repartidas durante el curso, una medida que nació con muy buena intención, dar aire al alumnado y al profesorado, pero que año tras año pues divide las familias. Y sobre todo evidencia un problema que sigue sin resolverse, la conciliación. Porque mientras los niños descansan, los padres trabajan y no todos cuentan con los mismos recursos.
Alex. De hecho, Cristina, muchas familias dependen de los abuelos, les hemos escuchado, que vuelven a convertirse en un pilar absoluto que sostiene el día a día. Algunos, incluso, hay una historia curiosa con esto, viajan desde otras comunidades autónomas para cuidar de los nietos durante esta semana.
Nosotros tenemos que venir de fuera a cuidar de los niños. Lo hacemos encantado, pero vamos, no siempre se puede, claro, siempre.
Acaban como se están integrando y de golpe este parón, una semana que son muchos días. Para ellos lo nota, ellos sobre todo lo notan porque aún son pequeños y claro, les cuesta luego volver otra vez.
Bueno, este ha sido el caso de una pareja que viene de Madrid, de abuelos, expresamente para esta semana. Bueno, gente que se vuelca, abuelos que se vuelcan, padres que estiran los horarios y una rutina que se rompe de golpe. Los más pequeños lo notan, cuentan algunos, y luego cuesta volver a recoger el ritmo que había antes cuando las clases regresan. Además, muchos padres coinciden en que el descanso se convierte en un gasto añadido. Y es interesante. Campamentos, actividades, talleres que si se se encuentran suelen estar llenos o resultan demasiado claros. Hay que ser rápido y desembolsar bastante la cartera, como es el caso de Gabriela, esta joven madre portuguesa.
Los padres, nosotros necesitamos un apoyo más, porque no es suficiente. Y los campos son una locura de precio y se agotan muy rápido. Y también para ellos no descansan, entonces no tiene sentido. Dejas de tener el cole para ponerlo en otro cole, que vas a pagar más. Veo poco sentido. Tú no sabes qué niño vas a tener. Entonces, yo conozco muchas familias que se encuentran en ese panorama. En particular, que la semana pasada han habido huelgas de profesores y son 2 semanas. El niño acaba de adaptarse y son 2 semanas sin cole.
Claro, es que este testimonio, Alec, resume y de qué manera lo que piensan muchos padres y madres, que a veces el descanso no lo es tanto porque obliga a improvisar, a buscar planes de última hora o a depender de ayuda externa. Y en medio de ese esfuerzo también está el cansancio, el de los adultos que hacen encaje de bolillos y el de los niños que entre huelgas, que esto es un aspecto muy importante este año, festivos, semanas sin clase, apenas logran mantener una rutina estable.
Bueno, te lo puedes imaginar, no es un debate nuevo, Cristina, es un debate que lleva abierto mucho tiempo y lo va a seguir estando porque el modelo cántabro tiene pues sus defensores y sus detractores. Curiosamente, muchos de esos defensores trabajan en el sistema educativo. Bueno, hay docentes que aseguran que los alumnos rinden mejor con estos descansos intermedios, es de lo que te hablo, y familias que lo agradecerían si tuvieran más apoyo institucional o alternativas reales para poder conciliar. Porque, bueno, mientras tanto los parques siguen siendo un reflejo de lo que es esta semana. Hoy era muy temprano, eran las 11 de la mañana, estaban muy temprano, quiero decir, era por la mañana, no es habitual que haya niños, y ahí había pues chiquillos jugando, felices al sol, abuelos pendientes, padres organizando el día y alguna que otra carrera de algún padre detrás de algún chiquillo.
Normal, es que mira qué jornada además tenemos hoy en Santander, en Cantabria en general. Bueno, una semana distinta que cada familia vive a su manera. Algunos la disfrutan, otros la sufren, pero todos coinciden en lo mismo, en que el descanso está bien siempre que no se convierta en un problema, ¿no?
Y después de esta semana tocará volver otra vez a la rutina. Para muchos niños va a ser esto un momento dramático porque tocará volver a madrugar, a despertarse pronto, incluso puede que haya lloros, como ocurre en muchos casos de los niños volviendo a clase, que ese es uno de los grandes puntos de esta situación. Eso sí, el recuerdo quedará ahí, aunque no sabemos lo que durará de estos días, que si salen todos como hoy van a ser bastante amenos y bastante entretenidos para los niños
ya,
de Cantabria.
Lo que pasa que el otro día también la Federación de Padres y Madres de Alumnos en Cantabria, ¿no?, mostraba esa preocupación porque a estas semanas no lectivas, les añadimos la huelga y qué va a pasar ahora, ¿no?, cuando se enfrenten a esos exámenes que van a llegar sí o sí, tengas más días o menos de descanso.
Y es que es otro de los puntos, Cristina, esa huelga que nos ha tenido en vilo durante las últimas semanas y que hay que ver ahora cómo ese calendario que tenían planteado, si es que no sabemos si va a surgir otro o no a partir de ahora, porque ya tenemos hasta muchísimas dudas con este asunto de qué va a pasar, a ver cómo evoluciona y sobre todo a ver cómo afecta a todos los padres y madres de Cantabria.
Claro. Claro que sí, a los alumnos especialmente. Vamos a estar muy pendientes y aquí lo vamos a seguir contando. Gracias, Alex García.
Hasta luego, Cristina.
Hasta luego.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 000 o en murprotec.es.
Murprotec. Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Mañana vamos a tener otra jornada con cielo poco nuboso. Irá aumentando a muy nuboso a lo largo del mediodía. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en la cordillera al final del día. Las mínimas estarán entre 2 y 9 grados. Y las máximas oscilarán entre los 18 y los 25.
Fresco. Este descuento está muy fresco. Qué fresca la oferta que vas a escuchar. El resto del año será todo ahorrar.
Solo 30 y 31 de octubre tienes un 30% de descuento en toda la carnicería.
BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.